mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 7 de diciembre, hoy celebramos a San Ambrosio, obispo de Milán y mentor de San Agustín. Fue San Ambrosio doctor de la Iglesia, vivió entre los años 340 y 397, en el siglo IV. El valor y la constancia para resistir el mal forman parte de las virtudes esenciales de un obispo. En ese sentido, San Ambrosio fue uno de los más grandes pastores de la Iglesia de Dios. Se le consideró tradicionalmente como uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia de Occidente. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Ya han comenzado, y con fuerza, la iniciativa diocesana de ejercicios y retiros espirituales. El próximo retiro de un día va a ser el 29 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Un día de oración, de silencio, de encontrarse con Dios. Tienen toda la información, todas las fechas, la forma de inscribirse en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Libres para Educar a Nuestros Hijos es una plataforma en todo el territorio de Castilla-La Mancha. Ayer, aprovechando el 40 aniversario de la Constitución, publicaron un comunicado en el que reivindican el derecho constitucional de los padres a elegir la educación de sus hijos y alerta de la posibilidad del incumplimiento del artículo 27 de la Constitución, que se refiere precisamente a esa libertad de elección de los padres. Esta tarde-noche, como en otras muchas parroquias y zonas pastorales de nuestra diócesis, tenemos la Vigilia de la Inmaculada, un rato de oración poniendo a la Virgen María en ese rato de oración porque es modelo de vida cristiana. Aquí en Ciudad Real, la Vigilia de la Inmaculada va a ser esta noche a las 10 de la noche en la Catedral. Y mañana celebramos la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. En la catedral, a las 12, presidirá la Eucaristía nuestro obispo Gerardo Melgar. Tienen toda la información en la página web de nuestra diócesis, diócesisciudadreal.es, también en nuestra página de Facebook, facebook.com/diócesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diócesiscr, estamos también en Instagram, @diócesisciudadreal, y si quieren contarnos cualquier cosa, tienen el correo electrónico del programa, elespejodeciudadreal@gmail.com. Con Víctor Morujo en el control en este viernes 7 de diciembre, con Inma Serrano y patronos manchegos, hoy nos va a hablar de San Juan de Ávila, que es el patrono de Almodóvar del Campo, su localidad natal, y Antonio Gallardo en su columna editorial en Comentario con Cine, hoy la película entrañable, deliciosa, que le sirve de inspiraciones, Historias de la Radio. Pero antes, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Un momento de su vida. Desde su misma concepción, María estuvo libre del pecado. Y eso no significa solo que María fuera muy buena persona y que hiciera muchas cosas buenas. Significa sobre todo que tenía una capacidad de dominio de sí admirable, que ella era completamente libre. Y eso es lo que le hace, precisamente eso, es lo que le hace amar mejor que nadie. La Inmaculada Concepción de la Virgen significa que ella amó sin pecado. ¿Os imagináis lo que significa amar sin que se mezcle el egoísmo y el interés en nuestro amor? La fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María nos enseña la importancia de amar, la importancia de contar con Dios para amar, y la importancia de vivir una vida alejada de aquello que nos esclaviza, que es el pecado y que es la lejanía de Dios. In the canyons that'll never fade away, the ballads in the barrooms left by those who came before.
Y saludamos ya a Juan Serna, que es el director del Instituto Diocesano de Teología y párroco de Aldea del Rey, pero además de eso es que es colaborador del Espejo de COPE. Todos los viernes nos regala ese espacio de un minuto en Tenemos un WhatsApp. Hoy queremos hablar con Juan Serna un poquito más extenso sobre la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. ¿Qué tal?
Bien, bien, bien. ¿Qué significa, qué queremos decir con lo de que la Virgen sea concebida sin pecado, que la Virgen sea Inmaculada Concepción?
Pues mira, lo que este dogma significa es que desde el mismo instante en que María empieza a existir, está ausente en ella el influjo del pecado. Uh-huh. Y bueno, los teólogos después han discutido a lo largo de la historia cómo podía ser esto. Unos decían que era un privilegio particular de Dios, otros decían que la redención de Jesús le había afectado a ella de una manera particular, pero en el fondo básicamente significa eso, ¿no? Que el pecado no tocó a María ni siquiera en el mismo momento en que empezó a existir.
Y por tocar así un poquito, y eso tiene que ver algo con nosotros, los cristianos del siglo XXI, la sociedad del siglo XXI, ¿tiene claro, algo actual que decirnos la Inmaculada Concepción de la Virgen María?
Dicho así, ¿no? Dicho así, el dogma, pues parece que es una cosa del pasado,
efectivamente,
¿no? Una cosa,
eso es.
O solo de María, ¿no? Pues mira, yo creo que lo principal que tiene que decir es, fundamentalmente, que el pecado no forma parte de la identidad humana. O sea, que a veces estamos acostumbrados tanto a pensar que el pecado es algo nuestro, ¿no? Decimos que alguien se equivoca y decimos, es que es humano. O decimos que alguien roba y decimos, claro, ¿qué va a hacer? Es que es humano.
Eso es.
¿No? Intentamos justificar el pecado o el daño que se hace a otras personas por la debilidad de la humanidad. Pero en realidad lo que este dogma significa es que el pecado no forma parte de la humanidad. Es algo que ha sobrevenido, que ha sido, digamos, que ha sido sobreañadido, pero que no forma parte de nuestra esencia, ¿no? Y eso es lo que se ve en María, que ya es la mujer con mayúsculas y puede ser precisamente la mujer así porque no tiene pecado, claro.
Sí, es verdad que lo que dices, hay veces que en nuestro lenguaje se nos desliza ese dar por hecho que en la naturaleza humana va unida intrínsecamente al pecado, que no tenemos salida de ahí. Y así como tú lo acabas de decir, pues yo creo que está muy bien dicho, es decir, la Virgen María es la mujer con mayúsculas, que no tiene pecado. El modelo de la humanidad es Jesucristo, que no tiene pecado. Es decir, cuando damos por hecho que somos pecadores y que por tanto eso sí tiene una serie de consecuencias, el planteamiento debería ser justo al contrario.
Claro, es que justamente pensamos cuando confesamos o cuando hacemos examen de conciencia y pensamos en el pecado como esas malas acciones que hacemos, o incluso decimos, bueno, yo no tengo pecados, o los pecados que tengo son muy leves, ¿no? Porque en realidad me equivoco pocas veces, ¿no? Pero no se trata solo del bien o el mal, el bien que no hacemos o el mal que hacemos, se trata sobre todo de una nueva forma de ser. Y cuando la Iglesia trata de este tema, está hablando precisamente de un ser nuevo, ¿no? Que es el ser nuevo, la nueva forma de ser que nos da Jesús y que vemos reflejada en primer lugar en la Virgen María, claro.
Uh-huh. Juan, y para una persona que no sea creyente, que la figura de la Virgen María pues no le diga nada desde la fe, ¿en qué se podría fijar, pues por ejemplo, desde los valores humanos?
Pues sí, yo creo, mira, esto tiene una dimensión muy interesante porque tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? De esta nueva forma de ser, ¿no? La ausencia del pecado significa una nueva forma de ser. Y esto, podríamos hacer la siguiente traducción. Cuando nos preguntamos cómo podemos amar más, cuando nos preguntamos cómo podemos organizar mejor nuestra vida, nuestras actividades, incluso nuestra relación con los demás, tenemos muchas veces muchas heridas afectivas, tenemos muchas veces, no sé, recuerdos que nos hacen daño. Aquí hay una verdad y es, uno puede aprender a ir dominando su propio ser, puede disponer de su propio ser. O sea, ¿cómo puede amar uno de verdad? Cuando uno ama de verdad es cuando puede entregarse por completo, y para eso hay que estar libre de ataduras y hay que disponer de sí mismo, ¿no? Justamente esto es la ausencia del pecado, y esto es justamente lo que está detrás del dogma de la Inmaculada Concepción, que María podía amar como nadie porque disponía de sí como nadie, ¿no? Y por eso se podía entregar a Jesús en primer lugar y después a todos nosotros, ¿no? A todos los cristianos. Entonces hay una dimensión ahí, pues eso, de búsqueda, de un mayor dominio de sí, de una mayor liberación de cosas que nos hacen daño. Todo eso está detrás de la fiesta que vamos a celebrar mañana.
Sí, sí, hay tantas veces que hablamos de libertad en cosas que en realidad lo que hace es que nos convierten en esclavos, decir, no, claro, es que soy libre para hacer tal o cual cosa o para, y sin embargo nos convertimos sin darnos cuentas en esclavos de nuestras elecciones. Entonces, ser claro, libre es ser libre para amar, y entonces ahí es cuando uno se entrega por completo.
Yo cuando explico estas cosas en el Instituto de Teología, que hay una asignatura que se llama justamente Mariología, en la que se estudia la misión de la Virgen María en la historia de la salvación, una de las cosas que más suelen preguntar los alumnos es justamente esto. Entonces María, si ya era inmaculada porque iba a ser la madre de Jesús, entonces ella ya no fue libre para decir que sí a Dios. Y hay que contestar que es justamente todo lo contrario. Precisamente porque no tenía ninguna atadura, no tenía ninguna mezcla de egoísmo, era completamente libre para decirle que sí al Señor, para entregarse por completo, ¿no? Y para poder realizar esta misión de ser la madre de Jesús, ¿no? La madre del Mesías, que es justamente lo que estamos ahora pensando en el tiempo del Adviento, ¿no? Que ella esperó a Jesús mejor que nadie y preparó el camino mejor que nadie.
Sí, sin mezcla de egoísmo. Me reservo una pregunta que se me ha ocurrido para el final. España tiene una especial relación con la Virgen Inmaculada, con la Virgen María y en concreto con la Inmaculada. Ya está, tenemos un privilegio, y es que en España y también en América se pueden usar casullas de color azul celeste porque hacen referencia a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Esto por qué es?
Sí, en el fondo el color azul en la iconografía estaba asociado pues a la Virgen, y bueno, es un símbolo, es un reflejo, pero en el fondo eso es anécdota, ¿no? Porque lo que está detrás es todo el esfuerzo que ya desde la época de los visigodos se venía haciendo en la Iglesia española por defender esta condición de María Inmaculada Concepción, ¿no? Piensa incluso que las primeras universidades que hubo en España, la de Palencia, la de Salamanca, hacían votos inmaculistas, es decir, hacían la promesa de defender en sus clases y en su pensamiento la concepción inmaculada de la Virgen, ¿no? Y de ahí viene pues esta herencia, ¿no? De defender la concepción inmaculada de la Virgen en nuestro país, y bueno, pues es los cristianos de España siempre han defendido la Inmaculada Concepción, y eso, bueno, luego al final queda como reflejado en este pequeño símbolo, ¿no? Para celebrar la misa de la Inmaculada se pueden revestir estas vestiduras de color azul que hacen alusión a la Inmaculada Concepción.
¿Qué importancia, ya estamos en Adviento, siempre la Inmaculada la celebramos en Adviento, estamos en Adviento, nos preparamos para la Navidad, la Virgen María tiene una importancia especial o puede tener podemos tener nosotros una referencia especial a la Virgen María en el Adviento y en la Navidad?
Claro, por eso tiene mucho sentido que la Inmaculada se celebre en mitad del Adviento, bueno, casi al comienzo, ¿no? Pero es también el centro del Adviento, porque ella fue la que esperó a Jesús mejor que nadie, ¿no? Y ella recibe el anuncio del ángel y lo acoge con alegría, y esta alegría de la cercanía del Señor precisamente a través de ella es la que le pone en camino, ¿no? Le lanza a visitar a Isabel, a comprobar los signos de la presencia, de la cercanía de Dios. María es el personaje del Adviento, el personaje central del Adviento, porque es la que esperó a Jesús mejor que nadie. Y en Navidad, por supuesto, ¿no? En Navidad, claro, ella es la puerta de entrada de Jesús en la historia, ¿no? Y una de las fiestas más importantes de la Navidad es también la del 1 de enero, que es la Virgen María, Madre de Dios, ¿no? Que es
Santa María, Madre de Dios.
El dogma mariológico más importante, ¿no? La definición del Concilio de Éfeso, que reconoce que María es madre de Jesús porque Jesús es el Hijo de Dios.
Claro. Y con todo esto que has dicho, ahora llega ya la pregunta final, Juan. Con todo esto que has dicho, si María está tocada de manera especial por Dios, que la aleja del pecado, has dicho tú, no está contaminada por egoísmos ni nada de eso, entonces a la Virgen María le fue mucho más fácil todo. Fue esta vida, fue como, yo qué sé, un paseo, cumplir los mandamientos, ser obediente a Dios, ¿no?
Claro, esa puede ser la impresión, ¿no? Que como lo tenía todo ya, ¿no? Lo tenía todo de cara, pues claro. Lo tenía más fácil, ¿no? Pero bueno, ella fue la primera creyente, y es lo que cree también la Iglesia, ¿no? Que María tuvo, es modelo de fe, ¿no? Tuvo que creer también y tuvo que reconocer que en los signos que veía en su propia vida, por muy eso, sobrenaturales que parezcan, ella tuvo también que hacer el esfuerzo de reconocer que Dios estaba detrás, ¿no? Y el camino de la fe de la Virgen lo vamos viendo en los evangelios. Vamos viendo cómo al principio dicen los evangelistas que María medita todas las cosas, las contempla en su corazón, es decir, hace el esfuerzo por interiorizar, por profundizar, y sobre todo al final de la vida de Jesús, ella permanece en silencio al pie de la cruz, tiene también que descubrir que ahí está actuando Dios, precisamente a través del dolor, ¿no? Y es la primera que espera con los apóstoles la resurrección y la venida del Espíritu Santo. O sea que María no es que lo tuviera todo fácil y resuelto, sino que tuvo que ir haciendo un camino, eso sí, bendecida por la gracia, claro, y con un papel muy importante dentro de la comunidad cristiana, pero un camino que es modelo para nosotros, o sea que no es algo diferente al nuestro, sino que nosotros podemos inspirarnos en ella y apoyarnos en ella para hacer nuestro propio camino de fe.
Claro. Juan Serna, director del Instituto Diocesano de Teología, colaborador del Espejo de COPE y con el que hoy hemos querido hablar un poco más detenidamente sobre la Inmaculada Concepción de María, que celebramos solemnemente mañana en toda la Iglesia. Juan, muchísimas gracias.
Miguel Ángel, muchas gracias a ti. Gracias.
Buenas tardes.
En mediodía, El Espejo. COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter arroba Inma Solanera, y tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos. Y hoy tenemos la suerte de que Inma Serrano está en directo al teléfono cuando nos quedan 10 minutos exactos para las 2. Hola Inma, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Oye, qué alegría poder escucharte en directo. Seguro que todos nuestros oyentes también perciben esa alegría. Muchas gracias.
De nada. Bueno, cuando se puede, pues
exactamente.
Se hace.
Eso es. Bueno, hoy nos vas a hablar de San Juan de Ávila, patrono de Almodóvar del Campo. Hay que recordarle a nuestros oyentes que hay tres santos nacidos en nuestra diócesis, que son uno San Juan de Ávila, nacido en Almodóvar del Campo, otro San Juan Bautista de la Concepción, también nacido en Almodóvar del Campo, y Santo Tomás de Villanueva, nacido y bautizado en Fuenllana, pero que vivió todos esos primeros años en Villanueva de los Infantes. Por eso es Santo Tomás de Villanueva. Pero tú hoy nos vas a hablar de San Juan de Ávila.
Así es. Y como bien has dicho, y seguro que ya era sabido por todos, pues San Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, pues un 6 de enero de 1499-1500, no está muy clara la fecha todavía. Probablemente, pues hacia el 1513 comenzó a estudiar leyes en Salamanca, de donde volvería después de 4 años para llevar una vida retirada en Almodóvar. Esta nueva etapa, en casa de sus padres, viviendo una vida de oración y penitencia, durará hasta 1520, pues marcharía a estudiar durante 6 años a Alcalá de Henares. Durante estos estudios murieron sus padres. Entonces Juan fue ordenado sacerdote en 1526 y quiso venerar la memoria de ellos celebrando su primera misa en Almodóvar del Campo. La ceremonia estuvo adornada por la presencia de 12 pobres que comieron en su mesa. Después vendió todos los bienes que le habían dejado sus padres, los repartió a los pobres y se dedicó enteramente a la evangelización, empezando por su mismo pueblo y pasando posteriormente a Andalucía, donde desarrollaría su labor pastoral. Fíjense que en 1535 Juan de Ávila realizó una labor muy intensa en Córdoba, ya que prestó mucha atención al clero, creando distintos centros de estudios. Desde 1554 hasta su muerte, Miguel Ángel, fuertes molestias le obligaron a residir ya definitivamente en Montilla. Allí, a principios de mayo de 1569, empeoró gravemente. Una de sus últimas palabras, frases, mirando el crucifijo, fue: «Ya no tengo pena de este negocio». Era el 10 de mayo de 1569. El 7 de octubre de 2012, San Juan de Ávila era proclamado doctor de la Iglesia. Para Almodóvar del Campo, como ciudad donde nació este santo, fue todo un orgullo y motivo de celebración. En esta villa manchega se conserva su casa natal, que con el paso del tiempo pues fue utilizada como templo, cárcel y juzgado. Y hoy contiene el archivo parroquial y se conserva también la cueva de las penitencias, donde el santo pasó 3 años en oración para descubrir la vocación que cambiaría pues no solo su vida, sino la de tantos fieles de su época. El 10 de mayo la población de Almodóvar del Campo rinde tributo a este hijo ilustre. Eucaristía y procesión vespertina son los puntos álgidos de esta cita. En los días previos, cada tarde tiene lugar una celebración eucarística preparatoria a la celebración. La actual imagen del patrono data del año 1940. Esta imagen se pudo contemplar en todo su recobrado esplendor tras una profunda labor de restauración durante las fiestas de este año. Por último, decir que San Juan de Ávila también es patrón del clero secular español. Pues nada más, Miguel Ángel. Un saludo y hasta el viernes que viene.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Y los últimos compases de El Espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 1955, el director madrileño José Luis Sáenz de Heredia dirigió la película Historias de la Radio. Y antes de seguir, quiero decirles que en estas 4 semanas que hoy empiezan de Adviento y Navidad, mis comentarios con cine lo van a ser de películas bonitas, así como suena bonitas, de esas películas que se ponían en el televisor de mi infancia cuando la Navidad comenzaba a serlo en las casas. Y una de ellas, sin duda, era Historias de la Radio. En ella yo veía con curiosidad de niño de entonces cómo mis padres y abuelos se reconocían en estas 3 situaciones de los años 50. Se reconocían escuchando al gran Bobby de Glané en aquellos aparatos de radio que había en todas las casas. Con un reparto fantástico, encabezado por Paco Rabal y Margarita Andrei, a los que acompañaban José Luis Ozores, Tony Leblanc, Juanjo Menéndez, Ángel de Andrés y el inigualable Pepe Isbert, se nos cuentan 3 historias que confluían en que todos los personajes, de una u otra manera, estaban unidos por la radio. Unos concursantes que por 3.000 pesetas han de llegar al estudio de radio disfrazados de esquimal. Un ladrón que contesta una llamada de teléfono en la casa donde está robando. Y un maestro de escuela que participa en un concurso para poder sacar dinero para curar a un niño de su pueblo. Miren, sé que ningún tiempo pasado fue mejor, sino que la añoranza de nuestra infancia indolente edulcora los recuerdos. No obstante, no deja de ser cierto que fue para muchos una época entrañable en la que descubrir, en este caso la radio, como medio para unir a las personas, y ello se hacía imprescindible. En estas 3 historias, como en la mayoría de las de todos nosotros, buenas y muy buenas personas se han asomado a nuestras vidas, siendo un bálsamo para los momentos de dificultad. Y es que no se entiende la vida sin amor y sin el calor de los demás. No dejen que nadie les diga que en la Navidad eso de quererse es un tópico, y menos como cristianos. Recuerden que el gran regalo que Dios nos va a hacer en Jesús dentro de unas semanas es precisamente el amor. Buenas tardes, feliz Adviento y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 27 minutos. Que dice el Papa Francisco: amar a Dios quiere decir servir al prójimo sin reservas y tratar de perdonar sin límites. Nosotros volvemos el próximo viernes, 14 de diciembre, fiesta de San Juan de la Cruz, y es el 49 aniversario de la consagración episcopal de nuestro obispo emérito, don Rafael Torija. Les dejamos ya con Mediodía COPE, con Antonio Raiz y con Marta Ruiz. Y nosotros volvemos, eso, el viernes 14 de diciembre. Para hoy y siempre, buenas tardes.